Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de seguir mirando el libro de Hebreos, el libro que nos habla en el capítulo 11 de la fe, de una manera muy especial, con ejemplos muy vívidos que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros respecto al ejercicio de la fe. Bienvenido, Héctor Leites, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? Y seguimos, y saludamos a la audiencia también, seguimos con Jungla Semántica en estas imágenes verbales escritas en el libro a los Hebreos. Amén. Y hoy, Esteban, estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 23. En el programa pasado nos persiguió la momia.
Es verdad. Y una momia que anduvo 400 años.
400 años. Después aparece allí papá de la momia y la momia en Siquén, en Juan 4, con la samaritana, es Jesús, verdad. Allí en el pozo de Jacob. José que se vuelve a mencionar en el libro de Hebreos, José sí. que se vuelve a mencionar en Apocalipsis. Uno dice, pero esta momia está de Génesis al Apocalipsis. Sí, la fe viva no muere.
Claro.
Puede ser hecha momia, pero no muere no la muere. Fe. Ahora, Esteban, hoy tenemos otro personaje. Volvemos a ingresar. Estábamos con Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José. Hoy vamos a ver a Moisés. Hoy ingresamos con Moisés en esto de la fe. Pero comenzamos primero con los papás. Si buenísimo, bien la versión buenísimo. 60 dice en Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Entonces, no es por la fe Moisés, en realidad es por la fe de los papás de Moisés.
Los papas.
Que el papá se llama Amram, no muy mencionado en la Biblia, Amram, dos o tres veces, pero sí una persona con un temperamento muy bueno, muy especial, con una autoridad muy especial. Permitiendo y ayudando a Jocabed, su esposa.
Es verdad, ese nombre más conocido.
Más conocido, exactamente. A hacer algunas cosas, ¿no? A hacer desde el canastito, llamado Moisés, hasta esconderlo y hacer todo lo que hizo. Realmente, cuando empezamos a hablar de los papás de Moisés, llama la atención que Amram y Jocabed juegan un papel muy especial. ¿Y sabes por qué? Por la fe también.
Por la fe también.
Sí, vamos a ver el por qué. Dice versículo 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de ley. Hay que tener cuidado con la terminología en el español, porque dice que lo escondieron porque lo vieron niño hermoso. O sea que si era niño feo,
marchó.
No lo escondía. No. Vamos a ver a qué se refiere esa palabra que en el español dice niño hermoso.
Ajá.
Para nosotros niño hermoso es una terminología que podemos entenderla, pero en el griego dice otra cosa. Entonces, lo primero que tenemos que entender que dice que fue escondido. Eso es un tiempo auristo, es el verbo ecrube, que expresa como un solo hecho, una acción realizada durante un tiempo, es decir, resume un periodo de tiempo, porque lo están escondiendo durante 3 meses. No es un momento.
Claro, especial. No es que de la noche a la mañana pasó
claro,
todo eso.
Claro, esto no lo escondieron 10 minutos, sino que está escondido. No es fácil
esconder. Le habrá llevado tiempo estar y cuidar a ese niño en esas condiciones, ¿eh?
Claro, porque aparte el niño te puede deschavar en cualquier momento, con hambre o paspadito, o lo que sea, o le duele la pancita y llora. Entonces, todo tiene que ser hecho, digamos.
Una cautela, un cuidado.
Cuidado, cautela. Realmente, y además, Esteban, la fe de saber que Dios va a preservar a tu hijo, ¿no?
Uh-huh.
Yo estaba en una ocasión, un grupo de jóvenes me pidió que llevara un tema, y yo prediqué sobre el barco más grande de la historia.
¿El barco más grande de la historia?
Más grande de la historia o de la Biblia. En realidad de la Biblia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que los jóvenes apuntaban siempre al arca o,
claro, a Noé.
A Noé, o el barco que viajaba Pablo, que tenía 276 pasajeros.
Eran unos cuantos, ¿eh?
Bueno, entonces yo llevé unas diapositivas y fui mostrando grandes barcos de la historia, grandes transatlánticos, barcos fenicios, petroleros, de guerra, hasta que llevo unos dibujitos. Y los dibujitos apuntaban a una arquilla de juncos. Entonces dice Éxodo, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Sabes, Esteban? Esto es fe, pero no solamente es fe, es amor, esperanza, seguridad, audacia, porque lo tiene que hacer a escondidas.
Sí, sí, me imagino que no todos los padres judíos habrán tomado esta dirección.
No,
¿sí?
No, porque la orden era matar todos los varoncitos. Y ella, con audacia, temor, creyó en la promesa de Dios sobre todas las cosas, por eso es fe, incertidumbre, valentía, lágrimas, confianza en Dios. Yo me ponía a pensar, ¿cómo lo calafalteó? ¿Dónde compró la lata de asfalcote o de brea?
Sí.
¿Dónde fue? Era petróleo natural. Y ella está, cualquier madre, ¿cómo prueba ese barquito?
Y hay que ponerlo en algún lado, ¿sí?
Lo arma, está poniendo petróleo para que, y junco, y petróleo, y junco, y deja secar un día, y vuelve a revocar otra vez, y lo tiene que probar. Y no lo probó con el hijo, tal vez lo probó con un pedazo de madera, más o menos el mismo peso del hijo, una piedra, y lo puso, y tal vez anduvo bien, o tal vez le entró agua, no sé, lo volvió a sacar, lo calafateó, lo arregló, hasta que un día determinado, sí, va su hijo. Ahora, todo esto es fe. Yo solo la parte de el cuerpo, las manos como le quedaron con esa brea, que no había tíner o algún solvente para sacar eso, ella lo hizo con amor. ¿Dónde compró todo esto? Decisión de cumplir el plan de Dios. Eso de que lo vio hermoso, en el griego quiere decir, vio un plan de Dios en él. Por eso hace todo esto, y todo esto lo hace, por supuesto que había muchas lágrimas también, saber que su hijo iba a quedar por allí. Y Dios se encargó de que una muchacha de 17 años más que él, su hermana,
sí.
No nos olvidemos que la primera que nació fue María, después nace Aarón. 17 años atrás, después nace Aarón y 3 años después nace Moisés. Entonces esa muchacha lo va a rescatar, va a decir, mire, yo conozco a una señora que la puede cuidar, era la mamá, o sea, la providencia de Dios siempre. Esteban, y acá tenemos la fe de los papás. Es algo impresionante. Para colmo, dice que lo vio niño hermoso. La palabra asteion, paidion es niño. Es interesante esta conjunción, ¿no? Paidion asteion. Es niño agradable, hermoso para Dios, pero con un plan y un propósito. Eso es asteion. No es que mamá dijo, qué lindo que es. Qué lindo que es. No, ella dijo, hay un plan de Dios para este niño. ¿Cuándo se lo mostró? No sabemos. Sabemos que la fe de sus padres en la salvación del niño debió tener alguna revelación divina, algún día especial en que apoyarse, lo desconocemos, pero tal vez probablemente cuando nació, no sabemos, pero sí sabemos algo. Por fe hace todo esto de cuidarlo, protegerlo. El mismo escritor que estábamos citando en el programa pasado, el mismo escritor, Lucas, hace alusión en aquel pasaje de Hechos capítulo 7, versículo 20, dice, narrando la historia, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Ahí está la palabra hermoso. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Él sigue contando la historia, pero siendo expuesto a muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como hijo suyo, bla, bla, bla. Bueno, sigue contando la historia, Esteban allí en su defensa. Esteban, es lindo esto, ver que por la fe, los padres, al saber el plan de Dios, ellos dijeron, vamos
a actuar.
Vamos a obedecer por fe.
No nos quedamos simplemente mirando a ver qué pasa.
Exactamente. Y hubo, y para colmo, dice el versículo que no temieron el decreto del rey.
Sí,
ese mandamiento es la palabra diatagma.
Diatagma.
Hay 9 verbos para mandamiento. El más conocido es entolé, en griego. Pero diatagma son, hay nueve verbos. Este es el más fuerte porque indica el mandamiento, un decreto, aquello que es dispuesto por decreto de ley, destacando justamente el carácter concreto del mandamiento. Uh-huh. Y a ellos no les importó, aunque la cosa venía muy complicada. Esto no era una sugerencia, esto no eran mandamientos éticos o morales, esto es diatagma. Y de hecho, dia es una preposición que indica la sentencia rápida del asunto, ¿no? Entonces, no les importó. Ellos, por fe, el mandamiento ya sabemos cuál era, el de matar todos los varoncitos, Éxodo 1:22. Pero ellos dijeron, no, si Dios dice esto, vamos a hacer esto. Entonces, la fe de los papás. Ahora, ¿cómo influye la fe de los papás en el medio ambiente, uh-huh, en nuestros hijos? Aunque cada hijo va a tener que tomar sus decisiones.
Exactamente. Claro. Pero esta manera de encarar la vida de los padres, sin lugar a dudas, marca a su familia.
Marca porque estamos hablando del medio ambiente y sí, las personas, es muy importante entender el medio ambiente de un hogar.
Hacemos una pausa en medio de esta discusión y ya volvemos a la jungla semántica.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Virginia González, fonoaudióloga y profesora del taller de Voz para Voz, nos cuenta algunos detalles del curso.
Uy, pero yo tengo que bajar la velocidad cuando hablo, porque me entusiasmo y empiezo a hablar más rápido y nadie me entiende. Otros se dan cuenta que empiezan a agudizar la voz demasiado, uh-huh, o que se quedan sin aire y quedan fatigados. Y bueno, algunos conocen ya sus carencias, claro, y las pueden revertir a través de estas herramientas. Y para otros es revelador darse cuenta de cantidad de cosas que no sabían y que sí pueden mejorar y controlar.
Animate y participa. Comenzamos el lunes 11 de abril. Por informes, llama al 091-610-610 o nrtmuruguay.org.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Allí estábamos hablando entonces de esta tremenda situación histórica que puso a una familia en el centro del plan de Dios.
Decíamos, Esteban, que la fe de sus padres, en este caso Amram, su papá, Jocabed, su mamá, fue de mucha importancia. Y la fe de sus padres, precisamente en la salvación de este niño Moisés, debió tener sí o sí, por el relato bíblico, alguna revelación divina en que apoyarse. Eso, ellos no lo hicieron por fanatismo. Ellos saben que hay un plan de Dios. Por eso Esteban vuelve a repetir eso en Hechos 7, versículo 20.
No se registra específicamente eso en el texto, pero se da a entender por la manera en que ellos obraron.
Sí. De hecho, el hecho de niño hermoso, la palabra paidion, asteion, habla de que es un niño que es agradable a Dios con un plan de Dios. Ahora, ellos debieron saber que Dios tenía un plan para ellos.
Exacto. Es como cuando los papás de Sansón recibieron también la visita de Dios para explicarle lo que iba a suceder, ¿no?
Exactamente. Entonces, por eso no les importó el mandamiento, el decreto del rey, que era un decreto
de muerte.
Era muy fuerte. De los 9 verbos, decíamos, que hay para mandamiento, decreto, ordenanza, este es el más fuerte porque tiene diá, la preposición que indica el pasaje de la ejecución rápida. Por eso, aquello que es dispuesto, la etimología, diatagma, es aquello que es dispuesto por decreto o por ley, uh-huh, destacando justamente el día, el carácter concreto del mandamiento. Y a ellos no les importó. Ahora, no hablamos de valentía solamente. No hablamos de coraje o de rebelión al rey, a Faraón, que dio este mandamiento de matar a todos los varoncitos que nacían, sino que hablamos de fe.
De fe.
Hay que diferenciar muy bien lo que es denuedo, coraje, tenacidad, responsabilidad, celeridad con fe. Son dos cosas muy distintas. Ahora, muy bien, dejamos a papá y mamá, Amram y Jocabed, porque el verso 23 decía, por la fe, Moisés, cuando nació, o sea, era la fe de sus padres. Pero el 24, acá viene algo muy lindo, Esteban, porque ahora papá y mamá ya no están. El muchacho ya tiene 40 años, creo que está crecidito.
Más bien, ya tiene capacidad de tomar sus decisiones.
Exactamente, por eso aclara el versículo 24, Hebreos 11, 24, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, pone énfasis, y casi que no solo énfasis, sino aclaración.
Antes era cuando nació, ahora hecho ya grande.
Claro, porque cuando nació él no tenía fe. Los bebitos no tienen fe de tomar una mamadera o dos mamaderas o tres mamaderas.
Sí, sí.
No tienen fe los bebitos. Entonces, acá ponen la aclaración de que ya grande. Por eso utiliza la palabra megale o megas. La palabra griega megas, que en el español mega también es grande, ¿no? Lo que está diciendo esto es que Moisés ahora, que ya grande, él hizo su elección con pleno conocimiento. Esto es muy importante, Esteban, porque hay que diferenciar hoy en la Iglesia Evangélica lo que es fanatismo, que no es fe, con lo que es una fe genuina en Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el fanatismo es algo que es escueto, es pasajero, es simplemente declaraciones enfáticas en la vida. La fe, no hay tanto énfasis, pero no se mueve. Yo digo, mi Dios es soberano y puede hacer esto. Lo haga o no lo haga, mi fe es inalterable, Él lo puede hacer. Si en su soberanía y en su gran beneplácito determinó no hacerlo, está perfectamente bien también. Entonces, mi fe no se mueve. El fanatismo dice, lo hace. Si por casualidad Dios determina no hacerlo, entonces ese fanatismo ahora se vuelve para atrás de una manera muy rápida, porque no es fe, es simplemente fanatismo, entusiasmo y declarar, visualizar, confesar.
Sí, todo ese tipo de cosas.
Todo este sistema que es fe en nuestra fe, en mi conocimiento. Y eso es gravísimo. Eso es lo que vamos a ver en el taller de la infiltración de la nueva era en la Iglesia Evangélica.
En este caso, entonces, tenemos a Moisés con todo el mundo a sus pies. La riqueza del imperio más poderoso del mundo en ese momento, el conocimiento, infraestructura, placeres, fama, posición.
Todo, la verdad.
¿Rehusó? Sí. ¿Rehusó todo eso?
Sí, citaste exactamente lo que trata de mostrar el escritor de Hebreos, cuando dice, hecho ya grande, rehusó. El verbo rehusó es repudió.
Está en un tiempo. ¿Repudió? ¡Qué fuerte que es eso!
Sí, sí, es un aoristo indicativo medio pasivo, son los de los verbos deponente en el griego, que es negar categóricamente, habla del rechazo de Moisés. No simplemente rehusar, decir, no, está bien, déjelo, señor, no lo quiero. No. Ernésato, que es un verbo, el griego ernésato, es un aoristo indicativo medio pasivo de los verbos de ponente. Pongo énfasis, es no solamente su elección con pleno conocimiento, sino con un carácter de negar categóricamente. Por eso el verbo ernésato habla del rechazo de Moisés a ser conocido, y esto sí que era grande, ¿no?
Muy fuerte.
Ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Y además,
claro,
no solamente...
Imagínate, decía, eso se le abrían las puertas en todos lados.
Donde quisiera. Él podía venir a Transmundial y ya entraba y
grababa. Yo soy el hijo de...
Seguro. Ahora, bueno, o inventan cargos.
Claro, así, también es. Hay de todo.
Ahora, es interesante el verbo ernésato. Es negar categóricamente. O sea que habla no de rehusar algo pasivamente, sino del rechazo activo de Moisés a ser conocido como hijo de la hija de Faraón, que eso era absolutamente todo.
Impresionante.
Todo. Ahora, él rechazó mucho, Esteban, Posiblemente, nosotros conociendo a Moisés, la historia de Moisés y su formación, su maestría en las áreas que tenía él, su máster y su capacidad que él tenía, impresionante, pero posiblemente hubiera logrado ascender al trono de Egipto, pero posiblemente, porque tenía todas las condiciones. Era una persona sumamente inteligente, más allá de su problema de habla que tenía, pero era una capacidad, lo dice la Biblia, ¿verdad? Claro. Poderoso en letras, pero no solo en letras, uno lee la historia, arte, ciencia, astronomía, es impresionante lo que maneja Moisés. Claro, fue criado
en la cuna de la civilización del momento.
Por ahí, sí. Favor, las grandes bibliotecas estaban allí, todo estaba allí. Ahora, él rechazó muchísimo, pero lo rechazó repudiándolo. Y el texto nos dice, justamente dice, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y enseguida él dice, el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el rechazo fue mucho y posiblemente hubiera logrado ascender al trono de Egipto, él dice, yo rechazo esto de el hijo de la hija del rey, pero quiero realmente ser hijo del rey de reyes. Y ojo, porque lo hizo no por valiente, no por una falsa humildad, no para quedar como un gran héroe en la historia. No. Él lo hizo, y lo dice el versículo 25, él escogió. En el griego, elómenos, que es un participio, o sea, él no está, dice el versículo 25, escogiendo. Él continuamente está tomando una postura para sí, de no querer esto y antes querer esto otro. Ahora, eso tiene que ser por fe. Nadie es valiente así. Seleccionó para sí este participio. Denota una resolución deliberada, no un impulso, Esteban, precipitado, porque si el verbo no hubiese sido un participio aoristo, uno podría sospechar, bueno, se levantó un día diciendo, no quiero nada a esta gente. Rompió el contrato y se fue. Claro. Y capaz que a las 2 horas...
Se arrepintió.
Dice, qué macana, ¿cómo hice esto? No. El verbo escogiendo, elómenos, es un participio aoristo de la voz media. Yo sé que esto es gramática y parece raro, pero al ser participio aoristo de la voz media en nominativo singular masculino, está seleccionando para sí continuamente, todos los días, una resolución no deliberada, sino meditada. Todos los días está diciendo, señores, no insistan.
Ya está.
Esto es lo que yo voy a tomar. Entonces, no fue un impulso precipitado. Para finalizar, quiero mencionarles, ya tenía 40 años cuando el juicio maduro de un ser humano a los 40 años llega a la plenitud. Él dice, señores, yo prefiero esto. Ahora, lo que prefiere, lo vamos a dejar para el programa que viene, pero que prefiere es ser maltratado que gozar de todos los placeres aparentemente buenos que te da el pecado. Eso lo vamos a ver en el programa que viene. Pero nos quedamos con esto. Escogiendo, dice el 25, escogiendo antes de ser maltratado. Escogiendo. Fue una selección para sí que continuamente lo hace por amor a Dios y por fe a su Dios que le estaba cuidando. Amén. Querido amigo, que usted y yo también podamos tener buenas decisiones meditadas. No una resolución deliberada, sino meditado, algo que sea realmente de nuestro corazón, de querer seguir sirviendo a nuestro buen Dios. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.